En menos de un mes se va a realizar la cumbre de la Tierra, Río más 20, en Río de Janeiro. Desde este encuentro, la economía verde será uno de los ejes principales de los acuerdos que estarán negociando los países miembros de Naciones Unidas. Según los especialistas, será una oportunidad para que el mundo se ponga en ruta hacia un modelo que tienda a mejorar el bienestar de las personas y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Donde también hay posiciones obviamente en contra. Para conocer cómo se encuentra Uruguay en este camino, recibimos en estudios a Julián Ruiz, abogado especialista en Derecho Ambiental del Estudio Ferrer. Julián, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
La primera pregunta sería, por ejemplo, ¿cuán verde es la economía uruguaya?
Bueno, nosotros hemos tenido los últimos años un camino en el que necesariamente nos estamos metiendo en el tema de medio ambiente en distintas áreas, y creo que esto es un camino que básicamente se inició hace unos años con todo el tema que surgió a partir de la instalación de la planta de celulosa en el río Uruguay y los problemas que se suscitaron en torno a esta planta. Eso promovió mucho la legislación ambiental y de a poco el tema ambiental se fue filtrando en distintas áreas, en la normativa, en las regulaciones, y a eso se le suma un poco lo que es esto, este nuevo concepto de la economía verde, que no solo incluye la punta ambiental, sino que además incluye la punta social, ¿no? Como concepto de desarrollo sostenible.
Es decir, ¿y que le podríamos qué ejemplos, por ejemplo, Julián?
En materia de desarrollo sostenible en Uruguay, que podamos decir que estamos trabajando en una economía verde, es el tema primero, que es muy polémico a nivel mundial, de que sea el camino de la economía verde el que lleve a un desarrollo sustentable, a un desarrollo que permita justamente la equidad social y una conservación de los bienes naturales y una no reducción de nuestros recursos ecológicos. Pero pensando un poco creativamente de qué se ha hecho en Uruguay, un ejemplo interesante es el que surge a partir de la normativa de residuos de envases de productos, en el cual todas las empresas están, las que introducen envases no retornables en el mercado, tienen que adherir a un plan de gestión. Ese plan de y además está registrado en la DINAMA. Ese plan de gestión implica que las empresas hacen aportes a un plan de circuitos limpios que ya están instalados en Canelones, en Flores, también hay en Maldonado y en Rocha, organizados por la Cámara de Industria, y ahí está la punta ambiental, por supuesto, que es la gestión sustentable de estos residuos de envases, pero a su vez hay una punta que es la inclusión de los clasificadores. Se tiende a que este sistema, que se va a hacer en todo el país, incluya a los clasificadores que hoy no trabajan en forma formal, y se les asigna un salario para el trabajo de recolección, clasificación en lugares donde puedan hacer este trabajo sin riesgos asociados a la salud y sin riesgos ambientales. Desde el Estudio Ferrer en su momento participamos en las primeras, desde el 2007, cuando se estaba generando este decreto, es decir, quiénes sean las empresas obligadas a participar. Ayudamos a las empresas a hacer sus registros en la DINAMA, a hacer sus registros en la Cámara de Industrias. Incluso organizamos el fideicomiso, que es la estructura societaria que se eligió finalmente para organizar este sistema de aportes de las empresas para solventar planes de circuitos limpios. Vinculado a esto, y desde el sector privado, un ejemplo interesante desde el punto de vista regional, es una empresa que se llama Triciclos, en Santiago de Chile. Esta empresa es una empresa que fue certificada como empresa B, y ahora les explico un poco de qué se trata eso, pero son 4 o 5 circuitos limpios en Santiago de Chile, donde la gente se puede acercar, o donde la propia empresa va a las casas, toma hasta 20 materiales distintos, los recicla y los introduce de vuelta en el mercado. Por hacer este tipo de actividad, esta empresa promueve, por supuesto, un manejo ambientalmente sostenible y, a su vez, hace un aporte a la sociedad. A partir de esto obtuvo lo que se llama una certificación de empresa B o de empresa de bien social. Es curioso, pero todo esto que estamos hablando de la economía tiende a que algunas empresas vean un valor agregado muy importante en que, además de, por supuesto, el fin de lucro que implica tener una empresa, esté direccionado o que dentro del objeto de la sociedad sea promover acciones concretas en materias ambientales y sociales.
Julián, ¿y ese movimiento cómo se produce? ¿Se produce a partir de que la empresa se ve obligada desde la legislación vigente, la legislación que se introduce, desde que se ve obligada a través de la imagen que quiere dar? ¿Desde dónde se produce el movimiento? ¿Cómo se genera el movimiento?
En realidad, el movimiento se genera... Es muy importante que existan políticas públicas organizadas a nivel de Estado. Esto es lo que se intenta buscar en Río Más 20, que se haya una gobernanza mundial y que se baje esto a normativas en cada país, cosa que no se ha logrado con éxito en los últimos 20 años en la revisión que se va a hacer de las organizaciones encargadas de promover este desarrollo.
Claro, porque por eso, está hablando de lo que hace 20 años se conversó,
claro, pactó
en Río de Janeiro.
Sí, entonces, si bien hay una gran expectativa de seguir hablando y de seguir promoviendo a nivel de políticas públicas en estos temas, y se va a intentar buscar un consenso mundial en este aspecto, que puede llevar varios años, siempre es bueno tener en cuenta que la iniciativa de la empresa es fundamental en la promoción de lo que tenga que ver con desarrollo sustentable o desarrollo con equidad social, y verlo como una oportunidad y no como una amenaza. En definitiva, estamos hablando de lo que son las oportunidades de negocio que subyacen a esta situación.
Bien. Oportunidades de negocio a veces que, Julián, son difíciles de ver. Estoy pensando en los planes de desarrollo más limpio, en el recambio de los bonos de carbono y demás, que en su momento tuvieron una discusión muy fuerte, fundamentalmente, a ver, desde algunos estados que decían, bueno, pero ustedes porque tienen plata contaminan, entonces andan comprando bonos de carbono para seguir contaminando.
Sí, en definitiva, lo que tiene que ver con Uruguay mismo, nosotros no tenemos un desarrollo industrial de grandes volúmenes que nos lleven a ese tema, a ese punto, pero en definitiva sí tenemos una política de país que va en línea con la reducción de los combustibles fósiles tradicionales. Es una política de largo plazo a 2030 con hitos intermedios para la incorporación de los recursos naturales renovables, que ya está en camino, que es importante entender que como política de Estado, cosa que no sucede en otros países, es una política específica de promoción de renovables que tiene consenso político. Es decir, en el año 2010 se consiguió que todos los partidos políticos apoyaran este plan a largo plazo de inclusión de renovables, y que tiene hitos concretos. Por ejemplo, en eólica, tener 500 megawatts de potencia instalada para el año 2015, 200 megawatts de biomasa para el año 2015. Hay novedades en materia de normativa y que ya está vigente en materia de solar térmica para hogares. En el caso concreto de eólica, hay 6 emprendimientos, mega emprendimientos de hasta 50 megawatts que ya fueron adjudicados en licitaciones públicas de UTE, y con eso se totalizan alrededor de 350 megawatts, y ahora hay una nueva ronda de negociaciones que va a complementar las licitaciones anteriores, con el cual se va a llegar a los 500 megawatts para lograr el objetivo 2015 de una matriz con más renovables. Y eso trae, por consiguiente, una reducción de emisiones de dióxido de carbono, que es lo que contamina el medio ambiente, y también una posibilidad de fuente de trabajo, porque el negocio de la eólica trae aparejado estudios de consultoras ambientales para ver los mejores lugares para la viabilidad ambiental del proyecto, cuestiones vinculadas a las autorizaciones ambientales, a la provisión de maquinaria para poner las máquinas. Desde el estudio Ferrer también asesoramos a los distintos actores que tienen que ver en esta cadena de lo que es la empresa eólica. Y otro ejemplo interesante que ya se está promoviendo en Uruguay en el tema de renovables y también vinculado a la eficiencia energética es el reciente plan solar térmico, que permite a los hogares tener calentadores de reducciones en el consumo de energía, manejo eficiente de la energía, teniendo su propia instalación de calentador solar, lo que permite que los termotanques le ingrese ya agua caliente y haga que tengan menos consumo de energía eléctrica.
Julián, quería preguntarte por el Foro Innovación Empresarial para la Economía Verde que realizó la organización Río Más Voz.
¿Sí?
¿Qué conclusiones salieron de allí?
Y en realidad fue una experiencia sumamente interesante porque fue un encuentro en el que participaron distintos uruguayos que están en distintas iniciativas interesantes en materia de economía verde. Fue un encuentro como fermental y de ideas. Río Más Voz es un grupo de jóvenes que intenta la concientización en materia de temas ambientales, tendiendo a buscar una salida para estos temas de economía verde y de cómo promocionar, por ejemplo, la economía verde en lo que tiene que ver con construcciones sustentables. Había una chica experta en lo que tiene que ver con las cuestiones de manejo sustentable y de desarrollo de ciudades sustentables. Y también ellos lo que promueven es una posición de Uruguay como país y como jóvenes hacia Río Más 20.
Bien, Julián Ruiz, gracias por estos minutos para El Espectador.
Gracias por la participación.